tenemos un nuevo catálogo de sustituciones amorosas, es decir, de personas que se hacen pasar por otras para reemplazarlas en el lecho. Uh-huh. Viene un tipo, se hace pasar por el marido o por el novio fulana y disfruta de fulana, por decirlo así. Uh-huh. Generalmente lo hacían los dioses que tenían la posibilidad de metamorfosearse. Entonces, se disfrazaban de acuerdo a las circunstancias. A veces, como hizo Zeus con la mamá de Heracles, se disfrazaban del marido ausente. Uh-huh. Eso es lo más común y lo más eficaz realmente, ¿no? En algunos casos no, ¿sí? En algunos casos es la última persona de la cual uno debe disfrazar.
Paso.
En otros casos el disfraz obedecía a un padre demasiado vigilante. Entonces ahí lo tiene a Zeus disfrazado de lluvia de oro.
Sí, de oro.
Pero en este caso vamos a comenzar con una primera historia de sustitución que pertenece a la mitología de la India. El Ramayana contiene un episodio en donde se cuenta con bastante vergüenza, ¿no? Un tema avergonzado, un pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos, digamos, estaban el trueno y el relámpago, y por cuya voluntad caían las lluvias. Quiero decir que era un dios importante. Indra montaba el elefante Airavata. Y digo porque a nosotros siempre nos interesa saber cuál es la monta de cada uno de los dioses. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un sabio llamado Gautama, que no debe confundirse con el Buda, ¿no? Uh-huh. Su apellido era ese. La mujer se llamaba Ahalya. Ahalya se llamaba. Y era hermosa, la mujer de Gautama. Bien, el dios Indra dice, bueno, vamos a ver si la seducimos. Y para seducirla tomó la forma del sabio Gautama. Descendió a la tierra y se presentó en la casa de Ahalya un poquito antes de que el esposo regresara al hogar. Y así, convertido en Gautama, Indra tenía la esperanza de unirse a la mujer. Cuenta la historia que Ahalya supo que alguien se había presentado, pero también supo que era Indra. ¿Y sabe por qué lo supo? Porque vio al elefante Airavata en la puerta.
Al tipo dejó estacionado el elefante.
Exactamente, por eso le di el dato, porque no era un dato cualquiera. Uh-huh. La mina se asomó justo cuando entraba el marido y vio al elefante de Indra en la puerta. Dijo, acá hay algo raro. Primero, porque mi marido hasta ahora no vuelve. Uh-huh. Y segundo, porque no va a venir montado en el elefante de Indra. Para mí que este es Indra. Se dio cuenta, pero se hizo la autaria. Y se unió al dios muy contenta. Y en todo caso pensó que si se descubría una supuesta falta, podía explicar que había sido engañada. Dicen que Ahalya bueno, aquí es donde cuenta, discúlpeme, está mal escrito aquí, donde cuenta que vio al elefante, ¿no? Pero bien, estaban ahí, dele que dele, qué sé yo, cómo le va con ese yo, qué tal, marido mío, le decía a ella, cómo te ha ido hoy en el trabajo, no pareces el mismo, esas cosas.
Claro, qué le dicen a uno.
Claro, qué te pasa, no sé. Y en eso aparece el verdadero Gautama, que llega. Y se encontró, nada menos que con él mismo, seduciendo a su esposa. En el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente, y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y su esposa. Dijo, maldigo, 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 maldigo. A consecuencia de esto, Indra perdió su virilidad, y Ahalya fue condenada a vivir invisible en un bosque durante muchos años. Después Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. No sé cómo la habrá encontrado, ¿no? Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas sobre su cuerpo para que todos pudieran conocer el pecado del que era culpable. Así que Bueno, mucha torpeza en esta historia, ¿no?
La verdad que sí.
Sí, sí. Otra, esta pertenece a los mitos griegos. El rey Salmoneo de Tesalia, allí donde había buenos caballos, ¿no? Era aquel que pretendía ser Zeus. Digo, recorría las calles, lo hemos contado alguna vez, arrastrando calderos de bronce atados detrás de su carro para imitar el trueno de Zeus. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus infortunados súbditos. Y él tenía, se hacía la ilusión de que estas flechas iban a ser confundidas con rayos, ya que otra virtud de Zeus era el rayo. Al final, Zeus lo reventó con un rayo, pero de verdad. Este Salmoneo tenía una hija hermosa que se llamaba Tiro. Uh-huh. Era casi como una confesión. La muchacha se había enamorado de un río, del río Enipeo, más bien de su personificación. Ustedes saben que todos los ríos tenían un dios, era el dios río, y que llegado el caso se personificaban con la mayor solvencia. Y entonces vagaba día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Y cuenta Grace, un día el dios Poseidón, que era el dios del mar, es decir, un dios mucho más grande, si es que de agua estamos hablando, decidió aprovecharse de esta situación. Tomó la forma de Enipeo e invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se presentó encantada, Poseidón no sostuvo su figura impostora. Volvió a ser quien era Poseidón, pero la sumió en un sueño mágico. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. Y así, con la mina dormida y la ola ocultando todo, Poseidón la amó. Cuando Tiro despertó, Poseidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial. Y esos hijos fueron Peleas y Neleo. También otra sustitución bastante desenfadada, ¿no? Porque no llega hasta el final. Por ahí, tiene más que ni peor ni que nada. Bueno, dormir a la dama es peor que sustituir al marido, me parece, ¿no? Sí, y además, sí. Mucho menos gozoso. O sea que es proverbial la falta de colaboración de las damas dormidas en esta clase de lance. La última historia es de China. Figura entre las historias extraordinarias citadas por Gambao, aquel hombre del siglo III después de Cristo, que no hacía literatura, sino que compuso una antología de sucesos extraños, más bien con intenciones notariales y de investigación. Las tomaba de libros antiguos y de narraciones orales. Ocurre, sin embargo, que ahora esto sí es literatura. Yu Ding era un hombre especialmente hermoso que vivía en la localidad de Yujiao, en la China, naturalmente. Tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad, en Yujiao, vivía la familia Su. La hija menor del viejo Su era hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día, los Su tuvieron una visita inesperada del funcionario Yu Ding, que como se ha dicho era especialmente hermoso. El padre lo trató con gran cortesía, estuvo agasajándolo largo tiempo, dele masita, dele vermú, y le rogó que al terminar la reunión, le rogó que no regresara a su casa porque era muy tarde y que lo honrase quedándose a dormir bajo su techo. Yu Ding aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza al anfitrión. Le dijo que su hija le parecía extremadamente bella y que él estaba enamorado. Y finalmente, ya rejugado, preguntó si no podía quedarse con la mina hasta el día siguiente. El funcionario Yu Ding, que era muy hermoso. El padre ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y poder de Yudin, accedió y llamó a su hija. Y a ella también le gustó. Le gustó el tipo, le gustó Yudin. Y esa noche durmieron juntos. Yudin con la hija menor del señor Su. A partir de aquella vez, a Yudin se le dio juego de seguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar, chupar de ojo a la casa de los Su. Y bueno, tomaban unos vinos, se comían unos salamines y se hacía tarde y Yudin se quedaba polillando con la hija menor de Su. Un día incluso el funcionario le declaró al señor Su que a modo de agradecimiento por tantos deliciosos bocados, lo iba a ayudar en cualquier asunto con lo que la administración pudiera molestarlo. Ya se sabe que Yudin era un alto funcionario de la administración y que si tenía algún problema que lo buscara. Bueno, pasó el tiempo y todo siguió igual. Un día el señor Su fue convocado por el Estado por una deuda. El hombre fue a buscar a Yudin a su despacho de la administración para pedirle ayuda tal como había prometido. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario, repito, del funcionario Yudin fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme este favor si yo no sé quién es usted y no lo he visto en mi vida? El señor Su, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. Vea, lo veo toda la semana, viene usted a comer a casa y pues se queda polillando con mi hija. El funcionario Yudin lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yudin se presentó en la casa del señor Su y el señor Su lo amenazó de muerte y en pocos instantes Yudin dejó de ser Yudin y fue otro señor Su, fue tigre, fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yudin nunca se interesó por la hija del señor Su, que sufrió mucho. ¿Cuál le gustó más?
Esta última.
Yo conté toda esta serie para contar la última.
Esta es linda.
Estupendo relato.
Con características extrañas los tres, ¿no, Alejandro? O no tan extrañas, no sé, pero me quedé pensando cuando usted nos contaba que en todos tenemos lo que usted llama una sustitución descendente. Es decir, un océano que se hace río, un dios que se hace pozo, alguien con ese poder es que se hace funcionario. Es decir, esta cosa de que para seducir a alguien a veces hay que mostrarse menos de lo que uno es.
Eso es algo muy, muy inteligente, eso que usted acaba de decir. Y créame que se lo agradezco. Yo creo que si hubiera seguido ese consejo, me hubiera anotado algunos triunfos que no me anoté. Pero estoy bien seguro de que me hubiera anotado otras derrotas que me hubieran dolido más. Así que prefiero perderme una mena por tratar de ser mejor. Pero está muy bien eso que usted dijo. Está muy bien. Hemos ido a la discoteca a jetear un disco que tuviera como tema estas sustituciones, el hacerse pasar uno por otro, etcétera, y encontramos el tango que se llama Nunca Sabrás Quién Soy, que pertenece al radiocine El Inspector Bubar contra el Ladrón de Belleza y que es cantado nada menos que por Guillermo Fernández. Guillermo Fernández se apresta a cantar en una serie de recitales de los que daremos debida cuenta. Lo digo para ver si alguno se da cuenta de lo bien que canta Guillermo Fernández. Y a ver si lo invitan a algún lado, porque cada vez que hay que invitar a un cantor de tango, invitan a otros que no son Guillermo Fernández. Y no ser Guillermo Fernández es un gravísimo defecto. Adelante.
sufrimiento me enseñó que lo mejor del amor es la ilusión. Siempre es más pobre la verdad y llega con la realidad y la decepción. Y por eso hay que desear que los sueños no se cumplan nunca más. Tal vez la vida te espera un tren que no te detendrá, nuestra estación. Solo se puede amar lo que dibujó la imaginación. Nunca sabrá quién soy, fue tan solo un sueño de los dos. No es posible saber quién es el soñado y el soñado.
Hemos escuchado Nunca sabrás quién soy, del radiocine El Inspector Bubar contra El Ladrón de Belleza, de Alejandro Dolina, interpretado por Guillermo Fernández.